Misterios en el octógono.
Vamos con otra nueva experiencia de transcomunicación, poniendo en marcha la Spirit Radio mientras se habla de cortijo jurado. Objeto de estudio en esta ocasión, uno de los más famosos, uno de los casos más famosos de Málaga dentro del mundo de lo paranormal. A medida que se explica toda la historia, el misterio y las leyendas de este emblemático edificio, al que se le han atribuido macabras historias, las máquinas van a ir verbalizando su mensaje, que se va a recopilar a fin de comprobar si aporta algo más a la investigación. Nueva experimentación que ponemos en marcha en la noche más hermosa y expectante de los resultados que podamos obtener durante la exposición de un caso del que hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí en el programa. Así que a ver qué nuevos datos nos puede aportar y a ver la respuesta que dar si realmente tiene que ver con el tema en cuestión. Ese micro que te he puesto ahí es para que lo dirijas si quieres a la Spirit Radio. Ah, vale. Lo teníamos que haber hablado antes.
No pasa nada.
La cosa del directo es así. Bueno, pues vamos a empezar con este momento que me resulta cuando menos interesante. Y este edificio, hay que decir que fue construido sobre una loma en dirección a Campanillas y de él nos interesa toda su historia. El origen, que hoy día impone mucho respeto a todo aquel que se atreve a tratar de desentrañar los secretos que guarda. José Manuel, ¿cuál sería la información más necesaria saber sobre este inmueble?
Pues Pilar, una vez puestas las maquinitas
en marcha,
que es el ruido ese blanco que
explícale, que Hugo, porque está como alucinando y no sabe muy bien cómo funciona esto.
Es una máquina, Hugo, que se basa en un hardware que tenemos, es decir, en una máquina física que tenemos, que se llama Ovilus 3. Lo que escuchas es ruido blanco, y sobre ese ruido blanco nosotros lo utilizamos para generar una portadora de audio sobre la que se puede hacer una sesión de transcomunicación instrumental bilateral. Es decir, nosotros hablamos, consultamos o sin consultar ni hablar. Esto, si hay algo, verbaliza un mensaje.
Si hay algo, ¿cómo? Perdona.
Algo del mundo espiritual.
¿Pero aquí con nosotros?
Aquí o hablando de cualquier tema.
Sí, aquí con nosotros.
Vale, vale.
Y
vale.
Que luego puede ser que lo que traduzca o se traduzca en la máquina
tiene relación, ¿no?
Tenga conexión con el tema que se está tratando, o a lo mejor no tiene nada que ver.
Así que
prepárate, Hugo.
Pero el ente que aparezca ahí, verbaliza o
un mensaje, a través, habla. Es como si lanzara una psicofonía.
Lo mejor es sobre la marcha que lo vayas viviendo.
Ahí viene, precisamente. Ahí viene y va a empezar a hablar a veces.
A veces, súbele un poquito más, que ni esté demasiado alto ni demasiado bajo para que podamos.
Estamos hablando y va a dar un mensaje y dice a veces, ¿no? Como si.
Igual habla. Tú lo oyes con nitidez, ¿no?
Sí.
Vale, porque José tiene buen oído, pero yo no me entero de nada.
Te explico, Pilar, un poco para ir hablando de todo esto. Para todo esto. Uh-huh. Porque fíjate que el cortijo jurado es un sitio interesante. Uh-huh. No existen ya los planos de la construcción oficiales. Hasta en este caso, fíjate, están parlanchinas. Uh-huh. Hasta que se comienza a edificar allá por el siglo XIX. Aunque personalmente, cuando uno busca la información original, planos y demás, la verdad es que es muy complicado. Se cree que pudo haber estado edificada sobre década de los 20, década de los 30 del pasado siglo XX. Uh-huh. Tiene la típica construcción. Se dice en este caso también que es muy importante que cuando ese edificio se... una de las dos. Cuando ese edificio se comienza a construir, pues tenía y pertenecía a familias muy adineradas, en este caso a una familia muy adinerada de allí, de Málaga, y además, bueno, pues originalmente tenía 365 ventanas, que es la leyenda que tiene el edificio de las 365 ventanas, que parece ser que es cierto, viendo todas las ventanas que tiene, porque no solo hay que contar las externas, sino también las internas y las que hay formando parte de la propia tabiquería del edificio. Igualmente nos vamos a encontrar que tienen unas grandes proporciones el edificio en sí, tiene adosado una capilla e incluso, bueno, pues todo lo que podrían ser túneles y pasadizos que estarían escondidos, que estarían internamente por allí metidos y que hacen que sean realmente muy interesantes de ir y explorar. Eso sí, con mucho cuidado. Está en la carretera de Campanillas.
A ver, ¿por qué se oye tanto ese ruido blanco? La otra vez, la última vez que pusimos la Spirit Radio, se oía más a lo que estoy hablando. ¿Hay posibilidades de bajar el ruido blanco?
No, no, ¿no? Es que eso es fijo, eso siempre así.
Es necesario que exista ruido blanco.
Sí, pero que el otro día es que me comenta Eva, y es verdad, se oía más a
se
la...
lo que se le puede hacer es bajar el volumen en general del aparato.
Pero no el ruido blanco no es posible quitarlo.
¿Qué es lo que se estaba escuchando mientras que estaba haciendo la exposición? Me interesa lo que dice la máquina, porque la historia del cortijo la conocemos, sabemos lo que pasa, sabemos lo que ocurre. Entonces, a mí personalmente, como oyente, me interesa oír lo que dice y si tiene que ver o no. Sé que es un poco incómodo estar haciendo una exposición y que se interrumpa el discurso para comentar lo que dice la máquina.
Pues lo que ha ido diciendo, ha empezado diciendo espíritu.
Espíritu.
Eso está muy claro. A veces, segundos, con mucho gusto, la montaña. Hemos de decir que Cortijo Jurado está construido sobre un promontorio en la carretera de Campanilla. Cuando hemos empezado a decir, bueno, vamos a empezar la prueba y demás, ha dicho con mucho gusto. Luego ha dicho un nombre, Rosa, ven, solo. Hablando del edificio, ha dicho edificio blanco.
Eso sí.
Originalmente era blanco.
Sí.
Ahora es rosita. Escondido. Hay algo escondido en el edificio.
Increíble.
Ha dicho aquí. Y luego ha dicho un nombre, Juan Pedro. Juan Pedro. Cuando tú has dicho, me interesa escuchar lo que dice las máquinas,
lo que sea.
Ha dicho, debes ir.
Sí, claro.
Debes ir. Y luego ya ha dicho la montaña, que es lo que hemos escuchado, que yo he dicho, bueno, esto es un promontorio valiente.
No soy valiente.
Y escondido porque allí hay una historia, como ahora contaremos, que habla también
de... estoy flipando,
de cosas, de Hugo, de cosas escondidas.
Es que estas cosas me las tienes tú contando a mí antes, Pilar, que yo venía aquí...
No, pero es que entonces la sorpresa no es la misma.
Claro.
Bueno, hazle la pregunta que quiera a Jesús.
Yo no sé si voy a poder.
De vez en cuando se nos encienden y se nos apagan las luces.
Eso es verdad, eso es verdad, lo de que se apagan y se encienden las luces, ¿verdad?
Y es por algo, y te lo digo de verdad.
José Manuel, por favor, ¿eh?
Bueno, decírselo a usted, que a mí no me cree.
Pero bueno, sí, él lo está viviendo.
A ver, según se cuenta, en este lugar acontecieron una serie de hechos oscuros en la época en la que el cortijo vivían los primeros Heredia. En los macabros acontecimientos también estarán involucrados los Larios, residentes en el cercano cortijo Colmenares. ¿Qué se sabe de la veracidad o no de esta historia?
Bueno, lo que se sabe es que ambas familias, los Heredia y los Larios, tenían una relación. Eso es cierto, porque además históricamente sí hay nexos de unión entre estas dos familias y además incluso intereses comunes, algo que es, cuanto menos, es significativo. Bueno, según cuenta la leyenda, ya por el siglo XIX comenzaron a ocurrir en Málaga una serie de extrañas apariciones de niñas. Y a partir de aquí se comenzó a elucubrar sobre la posibilidad de una especie de ritos macabros que podrían haber sido cometidos contra la vida de estas jóvenes, de estas niñas, y empezaron a señalar a ciertas familias adineradas como las posibles responsables, ya que se asociaba la masonería, algo que se estilaba mucho en la alta sociedad de la España de esa época, se relacionaba, como digo, la masonería con ritos satánicos ocultos y que en muchos casos era necesaria el sacrificio de vidas humanas y, sobre todo, cuanto más jóvenes, mejor. Y si eran vírgenes ya, ni te cuento. Todo esto venía a raíz de una leyenda, de una serie de de comentarios, más bien creencias, prejuicios, que había en la sociedad más baja de nuestra España, la cual veía, pues, con unos ojos en el...
Madre mía, ¿quién es ese?
Eso sí que no lo he entendido por la gravedad de la voz. Como digo, pues, en aquella época, pues, había una diferencia muy clara en clases sociales, y de esa manera... lo que se mantenía era esa diferencia no solamente en la clase, sino el prejuicio que se tenía hacia esas personas que, bueno, trataban a los demás con la punta del pie, tenían una serie de relaciones extrañas entre ellos, no había una comunicación directa entre clases superiores e inferiores que no fuera la de el látigo, la soberbia, la altanería o incluso la denuncia por diversión, en algunos casos sobre algunas personas que solamente trabajaban y de vez en cuando pues hacían lo que podían con el poco dinero que tenían para divertirse, en este caso en grandes núcleos, compartiendo las comidas entre unos y otros. En esa España tan antigua, con tantas diferencias, tan pobre y tan triste, pues imagínate un hecho de este tipo en el cual niñas inocentes aparecían degolladas, magulladas, en fin, habían sido realizado una gran cantidad de actos vejatorios sobre ellas. Bueno, pues algunos de los cuerpos aparecieron en la ribera de un río que corría en una zona cercana a uno de los cortijos de los cuales estamos hablando. Por lo tanto, se pensó en que posiblemente cerca de ese río habría algún tipo de túnel que conectaría a su vez con una especie como de... unas excavaciones internas, una serie de cámaras internas debajo de la tierra, en la cual podría haber instrumentos de tortura, en algunos casos grandes capillas bajo tierra, donde poder profesar ese tipo de culto al diablo que se decía que hacían los masones en aquella época. En fin, la verdad que todo esto no hacía más que alimentar las historias oscuras alrededor de los señoritos, que eso sí, se decía entre las personas de bajo rango social, pero que en algunos casos no iba más allá, precisamente porque estas personas tienen mucho poder y podría ser que la policía...
Está en el túnel, que tiene mucha relación con lo que está contando.
Y se decía que aquella policía de la época, la Guardia Civil, pues podría estar comprada por estas personas y si alguien se iba de la lengua, quizá terminaría con sus huesos en la cárcel. Así que era todo un terreno abonado. Leyenda urbana, una serie exigente. Y futuro.
Están hablando entre ellos,
son,
¿no?
Dos voces diferentes.
Sí. Bueno, había una diferencia de clases sociales, también había una serie de leyendas urbanas y, por supuesto, la actitud de aquellas personas de alta alcurnia, que no era ni mucho menos, no hacían mucho menos evadir las sospechas, sino incrementarlas.
A ver, tenemos dos voces. Una
claramente... Uno ha pedido el libro.
¿Qué libro?
El libro.
¿Este?
¿El que se está sorteando?
¿El que está sorteando?
No.
Ah.
El otro.
¿Qué libro?
El libro con las tijeras.
Pues no. ¿Qué quiere? Que no, porque es un preguntar sí o no.
Yo lo digo porque es lo que ha dicho.
¿Pero eso que le ha dicho? ¿La voz femenina?
La voz femenina, estaba acá. Estaba acá, sí.
Uh-huh. Y la voz masculina ha intervenido, creo, bueno... La primera no has entendido lo que decía, pero la segunda ha sido capaz de... ¿Recuerdas lo que ha comentado?
Sí, no, José, creo que lo apuntaste, lo segundo que dijo la voz.
La guerra y bajadlo.
Eso.
¿Conexión alguna?
La guerra, por supuesto, en un tiempo del siglo... de la guerra civil española, sino...
Fui detenido.
Quizá de las guerras carlistas, de donde podría proceder o provenir todo esto.
No, guerras carlistas no, te tienes que ir... El edificio es de la década de los 20 a los 30.
Ah, vale.
Y entonces está, está en pleno margen de la guerra civil, porque vive una vez construido vive esas épocas, claro.
Lo que pasa, claro, que me he ido al siglo XVIII cuando fue construido el primer cortijo, y ahí es donde me he despistado,
claro,
un poco.
Ahí está, sí, despistado. Sí. Pero ha dicho detenido y tiene también su historia,
relación,
¿eh?
Claro,
claro. Porque lo siente, ha dicho, lo siento. Sí,
lo siento.
A ver, quería de alguna forma, sobre todo cuando veáis que aporte algo nuevo, algo que no, que sigue con el libro insistiendo, y pues lo siento muchísimo, pero no vamos a utilizar el libro. José Manuel lo tiene ahí. Espérate un poquito, ¿vale? Aguanta un poquito, solamente un pelín, porque vamos a intentar desarrollar un poquito más lo que estamos comentando.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Bien, esta más o menos es la historia original, pero como pasa en el terreno de las leyendas, los relatos suelen estar vivos y evolucionan con el paso de los años, y la del cortijo jurado no es una excepción. Durante la mayor parte del siglo XX, tanto la casa como su historia quedan bastante olvidados por todos, hasta que ya en la década de los 90 vuelve a tomar fuerza, adornada con todo un despliegue de datos de índole parapsicológico. ¿Cuál fue el desencadenante del resurgir de este misterio, José?
Pues comienzan a ocurrir cuando el cortijo, que ya estaba en estado ruinoso, estaba muy abandonado. La gente iba allí, les hacía fotos porque decían que estaba encantado. Y la verdad es que es muy tétrico. De hecho, yo creo que es uno de los edificios, junto con el Sanatorio de los Muertos, más fotografiados de Andalucía. Y en las publicaciones ya especializadas de la época y demás, comenzaron a circular una gran cantidad de fotografías de supuestos espíritus en las ventanas de un niño, que eso es un montaje como la copa un pino. Sí, porque además es el niño de la maldición, la japonesa, ¿no? Entonces, eran cosas que se hacían a principio y, uy, qué miedo. Pero bueno, sí es verdad que orbe, figura, sombra, eso sí es verdad que se han hecho allí fotos. Uh-huh. Y que ir a ayudar, y la verdad es que eran muy impresionantes, ¿no? Porque decían, bueno, es que podían ser los espíritus de las criaturas que habían sido allí asesinadas, en relación, en este caso, con lo que hablaba Jesús de esas chicas que habían aparecido cercanas muertas, y que, bueno, estaban señalando como uno de los casos que podían estar allí enterradas. Que eso, bueno, eso, si da tiempo lo hablaremos, ¿no? Hubo muchos parapsicólogos, libro, e investigadores que fueron a investigar allí, obtuvieron psicofonía, su identidad. Querían que se fuera allí a investigar, a ver si desentrañaban ese misterio, y fue tal el movimiento que hubo, que fue cuando el caso volvió de nuevo.
Antepasados.
Volvió a resurgir, y fueron muchos los que se atrevieron a ir allí, bueno, buscando tal vez cadáveres emparedados, fantasmas.
¿Sigue haciéndolo? ¿Sí?
Sigue haciéndolo. Personas que pudieran estar allí enterradas, o quizás, bueno, de alguna forma, que obedeciera a todos lo que son los ruidos, los golpes de origen desconocido que mucha gente ha escuchado, han vivido. Aquí tenemos amigos, Antonio Pastor, Juan Fras Romero, el propio José Manuel Fría, que fueron los, Luis Mariano Fernández Blanco otra vez, que fueron los que popularizaron el caso, y que de alguna manera ahí lo tenemos.
¿Sigue,
¿verdad?,
luchando?
Sigue luchando.
¿Y lo anterior que ha dicho ha sido?
Por favor, sigue luchando. En la noche.
Dolor de cabeza.
Y dolor de cabeza. Ese soy yo, el que le duele la
pero
cabeza.
Pero eso no lo he oído yo.
O el que nos va a dar a nosotros, porque Hugo está alucinado, flipando. No entiendes nada, ¿verdad?
No, hombre, no. Sí lo entiendo, pero cuesta creerlo.
Pues pregunta.
Vamos a ver, ciertamente las dos familias eran oriundas de La Rioja, los Larios de Laguna de Cameros y los Heredia de Rabanera de Cameros, ambos pueblos de la misma comarca, aunque esto no sea sinónimo de obligada amistad. ¿Había rivalidad entre ambas familias, o era real el aparente trato afable entre ambos?
bueno, no había rivalidad. En realidad había incluso algún tipo de asociación casual, pero necesaria. Bien, veamos. Don Pablo Martín Larios, padre de Martín Larios, había tenido que emigrar y había tenido que establecerse en Málaga debido a que no tenía demasiado éxito en su vida anterior. Se quedó viudo allá a comienzos del siglo XIX y pensó que, como las tierras le traían muchos recuerdos de su esposa, creyó que poniendo tierra de por medio, poniendo un poco de espacio, entonces desde el norte de España se fue hacia Málaga y a partir de aquí empezó a realizar una serie de exportaciones a través de Gibraltar. Y más tarde eso le dejó dinero para poder invertir ¿en qué? En bodegas Larios, no hace falta que diga más nada, y otras sociedades financieras que también le dejaron muchísimos beneficios. Pero bueno, Martín, que es se supone el protagonista de esta historia, junto a Manuel Agustín Heredia, se establecieron en Málaga ya por el 1831. 30 añitos de edad era lo que tenía. Tras la muerte de su hermano Manuel Domingo, hasta entonces vivía en Cádiz o Gibraltar por una sencilla razón, porque obviamente allí controlaba las exportaciones, los negocios que tenía entre Málaga y el resto, en este caso la capital gaditana, Gibraltar y por supuesto territorio inglés, que era lo que interesaba en aquel momento. Bueno, territorio inglés que sería posteriormente. Pero bueno, en este punto, tras conseguir el marquesado y tras los enormes beneficios que tenía, pues en este caso la guerra contra Napoleón, los Larios se convierten en una de las familias más notables de la ciudad y de hecho las que más trabajo andaban. Vamos a Manuel Agustín Heredia. Fijaos, con 15 años en 1801, huérfano, llega a Málaga en busca de progreso. La diferencia, ¿eh? Un marqués, alguien con dinero que simplemente vende sus tierras y va hasta Málaga, bueno, la vende, la alquila más bien, y va hasta Málaga y a partir de ahí hace negocio gracias a que tiene un cierto bagaje anterior y en este caso Manuel Agustín Heredia, que realmente empieza desde cero, con nada. Él lo que hizo es conseguir empleo en una tienda de ultramarinos. La tienda no funcionaba demasiado bien, pero él, muy listo. Yo creo que la dificultad en muchos casos, el hambre agudiza el ingenio, que dicen en el refrán. En este caso, nunca mejor dicho, la necesidad agudiza mucho el ingenio, eso está claro. Heredia, pues, hace que esa tienda progrese. A partir de ahí se queda con...
Bueno, dejadnos hablar.
Yo dejo hablar, lo que pasa es que tengo que comentar esto. O habláis vosotros, hablo yo, los dos a la vez no podemos hablar.
¡Ay, qué bueno!
Lo siento en el alma.
¡Ya, que flipo!
Bueno, pues, como digo, esta tienda que no funcionaba demasiado bien, Heredia, Manuel Agustín Heredia, dejadnos la hace que funcione hablar, muy bien.
Por favor.
A partir de ahí, es reconocido por esa habilidad y se introduce dentro del mundo de los negocios en Málaga. En ese momento, también en el contrabando. ¿Dónde? En Gibraltar. Y ahí es donde está la conexión entre los Larios y los Heredia. En este caso, los Larios ya como potentados, Heredia como trabajador. Y bastante. Sus idas y venidas hacían que, entre Málaga y Gibraltar, hacía que conociera bien el camino, conociera... 79. Conociera todos los pormenores que había en los pueblos intermedios, la gente que había, los posibles interesados en todo ese extraperlo que se hacía entre Málaga y Gibraltar, en fin, que él lo que hizo fue empezar a codearse y a subir escalafones rápidamente hasta llegar a un buen reconocimiento por parte de aquellos importadores y exportadores y con los contrabandistas, a lo que por supuesto pues les hacía un trabajo encomiable. Así que fíjate, hay una diferencia, pero ya había una conexión entre los dos.
¿Qué les pasa? ¿Qué están contando? Porque no veas tú que... Dejan no hablar, pero no paran de hablar, vamos.
Pues mira, están hablando y están diciendo, por ejemplo, ella no pudo, que ha sido lo último que ha dicho. Lo primero que ha dicho, emergencia. Y luego, ella no pudo. Quizás por lo que hablábamos antes, ¿no? Por esa relación que había entre las chicas que habían mi maldición, que habían desaparecido allí. Luego, han dicho dos veces, dejarnos hablar... Y luego ha repetido, dejadnos hablar, por favor. Túneles. Túneles, que tiene mucho que ver con lo que es Cortijo Jurado.
Y
¿eh?
No es la primera vez que lo han mencionado.
Lo han dicho varias veces.
Lo han dicho ya en varias ocasiones.
Me condenaron. Cuando Jesús estaba hablando, diciendo porque era una familia adinerada y demás, le han dicho, ¿y tú qué?
Estoy perdido.
Exactamente. Uh-huh. Y luego un me condenaron. Es decir, mantiene y guarda cierta coherencia, la verdad, con lo que estamos hablando y con la historia conocida de Cortijo Jurado que también estamos contando.
A ver, me llama la atención lo desconocida que es la historia de los Heredia en contraposición con la de los Larios. ¿Qué fue de ellos y cómo hicieron fortuna, José?
Bueno, pues fíjate que...
Y te pediría, en cierto modo, brevedad, sí, más que nada por desarrollar el resto de las preguntas, sí, y te podamos...
Necesitaba la prueba. Es curioso porque los Heredia comienzan a formar parte de las sociedades industriales de Málaga con explotaciones... perdido de nuevo con explotaciones mineras. La carrera industrial es muy rápida, comienza a tener explotaciones agrícolas, mineras, muchas tierras en Sudamérica, una enorme flota de barcos que era imprescindible para el comercio, entra en la burguesía malagueña, se casa con Isabel Livermore, de una familia noble también de la ciudad. Ya tenían ahí la conexión deseada, y los Heredia y los Larios en la misma ciudad, con dinero, con negocio, con orígenes comunes, pues se consideran que uno y otro se debían de establecer cerca, por eso uno tiene el Cortijo de los Larios y el otro el Cortijo de los Heredia. La similitud, además, en la arquitectura se ven en ambos cortijos, e incluso el arquitecto, Bajar, incluso... lo que eran los propios arquitectos, ¿verdad? Se construyen los dos cortijos fuera de Málaga, Rubio, y pese a que uno está en el enclave del Colmenares y el otro está en otro punto, pues lo que sí se tenía constancia era de una edificación, como Jesús indicaba antes, de 1747, apareciendo ya agonizante. Estando ya en el enclave llamado, como os comentaba, y en el catastro del Marqués de la Ensenada, que posiblemente es el que remodelaría el edificio original.
Jesús, cuéntame, entre los años 1890 y 1920, cinco mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años fueron encontradas asesinadas en la orilla del río cercano a la casa, y aparte de esto, ¿no existen casos de desapariciones sistemáticas en los archivos policiales de la época? ¿Guardan estos hechos alguna relación con lo que sucede dentro del Cortijo Jurado?
Bueno, podría parecer. Lo que pasa es que aquí hay varios datos que quizá no cuadran, aunque eso sí, yo no creo que debamos juzgar si esto es cierto o no. Porque, bueno, en algunos casos los archivos policiales de la época, siglo XIX, yo creo que de archivo, difícil. Si a eso le añadimos, que posteriormente vino la Guerra Civil Española, precisamente la que nos ayudó, y que ahí pues desaparecieron muchísimos documentos policiales, a lo mejor esto... Pero bueno, vamos a ir a lo que históricamente se sabe y a lo que son hechos, al menos... con la documentación que pueda existir. Hubo unos cuerpos que mencionamos anteriormente, unas niñas, unas jóvenes que estaban, habían sido tiradas en la orilla de un río cercano a los cortijos mencionados, y eso pues lógicamente empezó a aumentar una leyenda urbana que hasta hoy en día sigue llegando. Y es que tanto Heredia como Martín Larios, en la época en la cual aparecieron los cuerpos, ya habían fallecido, con lo cual o los herederos son los responsables de estos fallecimientos o la historia ya empieza a perder algo de fuelle. Pero bueno, el siguiente punto es los supuestos túneles. Hay un mozo en el año 1932 que se coló en el Cortijo Jurado cuando iba por unos túneles y después... se coló sin que hubiera sido por los túneles, y cuando se coló dentro dice que entró por un pozo, el pozo que está en medio del patio, y que cuando bajó encontró una serie de galerías y unas cámaras en las cuales había instrumentos de tortura y en algunas otras algunos huesos. A partir de ahí pues podíais imaginaros, los túneles dice que tenían más de 2 kilómetros, que había una puerta cerrada a cal y canto, supuestamente la que daba al Cortijo de los Larios, pero no se sabe. En la vuelta se introduce una serie de pasadizos donde encuentra todas esas escenas aterradoras que decía. Según el testimonio, él había dicho que era sin duda lo que había visto y que él estaba aterrado por las cosas que había podido presenciar allí abajo. Hombre, después, muchas décadas después, algunas personas intentaron con pico y pala descubrir esos túneles y la verdad es que no se ha encontrado nada. Durante las obras de remodelación del cortijo de Colmenares, el de los Larios, dice que un camión cayó en el interior de un socavón del mismo patio y a partir de ahí se descubrió que también había túneles bajo ese cortijo. Hombre, la verdad es que como esta historia se la contó un primo de un amigo, de un cuñado, del vecino, pues hay poca documentación fidedigna. Francamente, ninguna. Por lo tanto, bueno, no sabemos si creerlo como cierto o ponerlo en la leyenda urbana. Lo cierto es esto. Esos son datos que son reales.
Hugo.
El paisaje ha cambiado mucho en los alrededores del cortijo en los últimos tiempos. Una autovía, canalizaciones, construcciones. ¿En el transcurso de esas obras alguien se encontró con estos túneles?
Esta pregunta es buena porque además, fíjate, nos vamos a encontrar que el cortijo en sí, es cierto que durante esa obra ha habido galería y se sabe que hay galería. Ha habido galerías y de hecho se han encontrado incluso partes que están tapiadas. Claro, ahí la leyenda del sitio, la leyenda negra, lo que dice es que se habrían cometido asesinatos, que se habrían dejado cuerpos allá, pero realmente cuando uno se traslada allí, realmente no lo encuentras. Por otro lado, los dos cortijos se podrían catalogar también como residencias esporádicas de los Larios y de los Heredia. Y claro, hay un momento en el que ambas familias decían que pasaban breves periodos allí, con lo cual tampoco se puede decir que hubiera un gran despliegue de infraestructura. Hay quien dice, no, es que el cortijo de los Larios se comunicaba con el de los Heredia. Mire usted, un túnel muy largo y muy grande tiene que ser eso. Y no creo yo que se metieran en esas honduras. Entonces, sí es verdad que en el cortijo lo que había era niños, las mujeres que trabajaban allí, y que más allá de todo eso, bueno, pues se creó un ambiente en el cual se formaba el caldo de cultivo para decir que allí se habían hecho misas negras, ritos satánicos, de los cuales no tenemos ninguna prueba. Y de hecho, como he dicho y he subrayado, la leyenda de los túneles, aunque se tiene vestigios de galería, de ahí ya decir, no, es que hay un túnel que llegaba al otro cortijo, eso es demasiado decir, eso es demasiado afirmar. Pero sí es verdad que, bueno, pues el cortijo tiene todo eso a sus espaldas. Comentarios sobre todo. No tengas miedo.
Y amigo.
Y luego ha dicho amigo.
No tengas miedo, amigo.
Amigo. Con lo cual, bueno, pues hay que también tener un poco la medicina. Hay que tener un poco la objetividad de decir hasta dónde llega la historia real y dónde empieza, bueno, pues todo lo que se ha creado en torno al cortijo.
Son muchos los testigos que afirman haber tenido diferentes experiencias en su interior, como escuchar ruidos extraños, fotografiar orbes, detectar presencias. ¿Qué circunstancias de las vividas en su interior, dentro de lo inexplicable, podríais destacar, Jesús?
Bueno, el conocido investigador José Manuel Frías asegura que hizo, bueno, junto con cinco jóvenes más, aseguraron que hicieron una ouija donde hubo una serie de circunstancias bastante curiosas y unos hechos que ocurrieron relacionados con la ouija, lógicamente, que todavía no tienen explicación, al menos en cuanto a lo que ellos estuvieron viviendo allí y lo que haya podido pensar José Manuel posteriormente a todo lo que ocurrió en aquella jornada. La sesión ouija fue necesaria precisamente para esclarecer no solo esta historia, sino una serie de hipótesis de trabajo con las que ellos llegaron hasta este lugar y que debían ser esclarecidas porque, entre otras cosas, no había prueba evidente de lo que se estaba hablando. Os digo, hace unos años estuve en el cortijo jurado durante bastante tiempo. No voy a decir exactamente cuánto, pero bastante tiempo. Tuve la oportunidad de hacer fotografías, de mirar, de subir, de intentar. Y la verdad que ni en aquel lugar donde estaba la capilla había ningún tipo de acceso. Y la verdad que me propuse y mucho encontrar aquello, ¿eh? Y tampoco en el pozo, que estaba por aquel momento con un mallazo de hierro y una valla ya casi desvencijada alrededor para intentar que no cayese, pues no, la verdad es que no vi nada de eso. Pero bueno, ellos intentaban precisamente esclarecer todo esto. Durante la sesión de Ouija se llegó a formar la palabra Elena. La edad de 12 años, que supuestamente a esa entidad la mataron allí, le hicieron mucho daño, que había otras niñas inocentes con esa entidad. El año en el que ocurrió ese supuesto espíritu contactado, no lo sabe.
En el sótano.
Bueno. Y decía que estaba enterrada en el patio, a unos 4 metros de profundidad, y que no estaba sola, sino que había más niñas con ella. Lógicamente, pues bueno, pidieron una señal, y precisamente, qué casualidad, que la persona que estaba realizando, en este caso la que estaba al frente de la sesión de Ouija, cayó una especie de desmayo. Eso hizo que se asustaran un poco, salieron de allí, y cuando iban saliendo, bajando la escalera de la segunda planta, vieron una luz extraña que proyectó un punto en el patio. Nadie hizo una excavación allí, porque lo que hicieron fue abandonar el cortijo curado.
En el patio,
y posteriormente
dicho,
tampoco. Bueno, pues fíjate, en el patio, pues ahí es donde se supone, según la entidad y la señal, estaría enterrada esta niña y otras más.
¿Qué es lo último que está diciendo? Que rápidamente, porque pues estamos fatal de tiempo.
Ha dicho en el patio, ha dicho sótano, es decir, todo
al hilo. Es la segunda vez que menciona, sí, lo del sótano,
todo
que a ti te ha sorprendido bastante, Jesús, lo del sótano.
Claro,
¿por qué?
Porque es que estaba hablando justamente en ese momento de la visita que hace Jesús allí y que estuvieron buscando esos pasadizos y demás, y esos sótanos. Uh-huh. Es decir, súper coherente. Y aparte, bueno, es que cada vez que se ha estado allí, se ha buscado precisamente esa parte. Los famosos, ajá, túneles, a ver si se encontraba, y como mucho, el tabicao en la pared, en la parte de abajo.
Es que, la verdad, no recuerdo nada, la verdad, pero...
Hugo, continuamos, ha dicho
ella. ¿Sí? ¿Continuamos, ha dicho ella?
Sí, continuamos.
Al edificio han ido numerosas personas a curiosear, a fotografiar el lugar. Uno de estos grupos de personas también atesoró una experiencia aterradora. Cuéntanos, José Manuel, ¿qué les pasó?
Pues fueron un grupo de chavales que llegaron allí y que escucharon la voz de una mujer que les decía venid. Se quedaron helados, imagínate. Aparcaron cerca de la verja principal, unos metros del edificio, y cuando bajaron del coche escucharon unos gritos lejanos. Ellos se quedan paralizados, pero bueno, porque sabían que no era normal, ¿no? Cuando se calmaron, bueno, pues de repente ellos notan como si a los pocos minutos una de las esquinas pareció como cobrar vida en algo, había allí que había cobrado vida. Decía que la tierra que cubría el suelo empezó a elevarse como por efecto del viento, formando una brisa como un remolino de polvo, y todos ellos se quedaron, bueno, pues extasiados, porque todo se cubrió con una extraña neblina que parecía brillante. Y luego, bueno, pues después de eso vieron la forma de una mujer, incluso las vestimentas, y muertos de miedo, todos los presentes corrieron de allí con el coche, salieron lo más rápido posible, pero una chica se quedó rezagada y sintió como una mano la cogía y la agarraba por la cadera con la intención de evitar esa huida. Fui yo, esa huida, y bueno, en una grabación que hicieron se podía incluso observar esa extraña figura, y en una de las ventanas, pues como una mano que se movía con el marco entreabierto del ventanal, y que a ellos, pues, te puedes imaginar que consigues esos documentos y te quedas muy sorprendido.
Bueno, pues rápidamente y brevemente, porque estamos fatal de tiempo.
¿Qué dices? En el interior.
Es el momento de exponer vuestras opiniones sobre la respuesta que ha ido dando la Speedy Radio. ¿Cuáles son vuestras conclusiones sobre todo lo que nos han dicho las máquinas sobre el caso? ¿Lo último, Jesús, que ha dicho qué es?
En el interior.
Sí. No, ha dicho otra cosa más.
Soldado.
Ajá. Jesús.
Bueno, hombre, hay muchísimas cosas que ha dicho el Spirit que tienen mucha relación. Lo que pasa que, claro, en algunos casos hemos de aclarar algo. Aunque el Spirit Radio es un instrumento que tiene una aproximación quizá la más directa a una posible transcomunicación instrumental de manera de punto a punto, estas máquinas lo que traducen son vibraciones, campos energéticos.
Es decir, que podría ser telepática también, ¿no?
Y no, lo que quiero decir es que puede dar lugar a algunos errores. Hay un margen de error en las respuestas.
A ver, que yo que iba a decir continuamos y lo dice la máquina, me da la sensación como si leyera mi pensamiento.
Sí, bueno, que es posible. A ver, que hay un cierto margen de error. O sea, no podemos coger todas las respuestas que se den y decir todas son ciertas. No. Hay un gran porcentaje
Habrá
que lo
unas
son.
Que están relacionadas y otras que
Exacto,
no.
Exacto, claro. Pero otras que también hay un cierto margen de error. Lo que ocurre que cuando ese porcentaje de respuestas relacionadas es mayor que una media normal matemática de 50%, entonces hay que pensar que va más allá de la simple casualidad, como lo que está ocurriendo esta noche. Yo diría que casi un 80-90% de las respuestas cada dos están relacionadas con lo que hemos estado contando. Totalmente, pero tanto una como la otra.
Bueno, algunas reacciones. Rafael Gómez comenta que todos los martes lo ve, cortijo jurado y a menos de 100 metros, pero más cercano. El cortijo tiene muchos años, José Manuel, tiene mucho más años, José Manuel. Lo de primeros del siglo XX fue una reforma.
Lo hemos dicho, fue la segunda edificación, pero la primera, de hecho está ahí, lo puedes ver en el podcast que lo hemos dicho, es de 1747.
Chus Ibáñez comenta, ahora entiendo que la calle Larios en Málaga sea tan espectacular, una de las cosas que ha oído es no, y bueno, Hugo, que no te asustes, que existen entes buenas.
Yo estoy esperando a ver si la voz dice el domingo gana el Betis.
Pedro Gómez González comenta lo siguiente, bueno, ha oído, ya viene de una mujer y aún no, voz de hombre tosco. Carmen Moreno dice que ¿sabéis que alguien de vosotros podéis llevar un espíritu a casa?
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Eso es así?
Se comprende que es un margen de probabilidad que hay pequeño, pero que se puede tener lo que se llama un fenómeno de apego.
Bueno, pues irá con José Manuel o con Jesús. Dice que María Isabel Alfaro Román, que le da pena el que ha dicho estoy perdido. Si tiene que estar así toda la eternidad, tiene que ser angustioso, al no ser que se estuviera refiriendo al tema de conversación. Es decir, que no siguiera el hilo de lo
es
que
es posible que estuviera relacionado con lo que estábamos hablando.
Y por último, Alberto Miguel Santiago Chica dice, sin duda una de las experiencias más interesantes en el mundo de lo paranormal que ha vivido hasta ahora en Costa Insólita. Estuvo investigando junto a uno de sus grandes conocedores como es José Manuel Fría y Juan Fran Romero. Es en clave y a pesar de hacerlo de forma controlada, algo que hay allí te supera y se hace presente, sensores que se activan, psicofonías que se captan con una cierta facilidad e impresión de ser observado desde cada rincón. Una posible historia detrás que, además de las familias de quien procede, añade grandes matices a este edificio tan impresionante. Y nos saluda pues desde la costa tropical, como suele decir él. Bueno, estábamos en este edificio en el que se narraban que sucedían hechos cuando menos inexplicables. Sombras en forma humana en las ventanas y paseándose por su interior. El vestigio de antiguas chicas que habrían sido sacrificadas en rituales en el edificio y que estarían enterradas en el jardín o las cámaras subterráneas, aunque no se ha encontrado ningún atisbo de veracidad en esto último. Espero que cuando menos te haya resultado interesante la experiencia llevada a cabo con la Spirit Radio para determinar las razones de los fenómenos paranormales en Cortijo Jurado. A ver si nos dice una última palabra la máquina. ¿No?